Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
¡Qué juicio, papá! ¿Cuánto corriste?
Como 5 cuadras, hija. A ver si alcanzaba a coger una trotadora libre en el gimnasio y nada.
Y si tiene su propio gimnasio en casa, ponga a rendir su dinero. Durante el mes del pensionado, Davivienda le da tasas preferenciales en CDTs, cuenta rentable y créditos de libranza.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com.
Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
Señoras y señores, llegó el sábado y aquí estamos a través de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional, dos radios unidas para ver qué ha pasado en Colombia y en el mundo a lo largo de esta semana. Pues las noticias no son gratas para el hermano país de Ecuador. Fue asesinado el doctor Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República. Y el día de hoy tenemos que hablar precisamente de este tema, doloroso tema, con la doctora Marjorie Chávez Macías. Ella es asambleísta de la República del Ecuador y vamos a tratar de entender un poquito más acerca de esta situación, que ella nos cuente un poquito, nos ilustre cómo está Ecuador también en estos momentos, cuáles son los cambios que requiere a puertas de unas nuevas elecciones. Hay mucho tema, mucho material para compartir con la doctora Marjorie, una hoja de vida bastante extensa, impresionante, tendría que decir yo, de la mejor manera. Podríamos hacer un solo programa con la hoja de vida de ella y nos faltaría tiempo todavía. Quiero invitarlos para que nos acompañen y nuevamente reitero nuestro abrazo solidario y fraterno al pueblo de Ecuador y a la familia del doctor Villavicencio. Bienvenidos a Realidades.
¡Qué juicio, papá! ¿Cuánto corriste?
Como 5 cuadras, hija. A ver si alcanzaba a coger una trotadora libre en el gimnasio y nada.
Y si tiene su propio gimnasio en casa, ponga a rendir su dinero. Durante el mes del pensionado, Davivienda le da tasas preferenciales en CDTs, cuenta rentable y créditos de libranza.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com.
Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
La violación de los topes máximos de financiación de campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. Ese texto aparece en el artículo 109 de la Constitución Nacional, por lo que en caso de demostrarse que efectivamente ingresaron a la campaña de Gustavo Petro a la presidencia en 2022, los dineros de los cuales hoy todo el país está comentando, tanto el presidente como la vicepresidenta tendrían que abandonar sus cargos. Por las declaraciones de Nicolás Petro, hijo del presidente y conductor de la campaña presidencial en la costa atlántica, recursos de origen ilícito, que además nunca fueron declarados, ingresaron a la campaña en dinero o en especie, con lo que además de sobrepasar los topes permitidos, se podrían configurar conductas penales. Según el concepto del abogado constitucionalista Rafael Nieto Loaiza, la situación se podría agravar en caso de que Petro hubiera sabido de esos aportes no reportados. Si eso fuera así, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tendría que acusarlo ante el Senado. Y al admitirse esa denuncia, el presidente quedaría suspendido de su cargo y tendría que ser puesto a disposición de la Corte Suprema de Justicia. El Código Penal colombiano, de acuerdo con la Ley 1864 de 2017, dice que los gerentes y los candidatos que reciban recursos de fuentes prohibidas para financiar las campañas y que excedan los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral, tendrán que pagar penas de prisión entre 4 y 8 años. De haberse excedido los límites de la financiación de la campaña, la destitución también afectaría a la vicepresidenta Francia Márquez, pues también fue elegida con los mencionados dineros. A esto se suman las afirmaciones de Armando Benedetti, que aparecen en la grabación de una conversación con Laura Sarabia, en la que dice haber conseguido 15 mil millones de pesos para la campaña, los cuales tampoco habrían sido declarados, provenientes, según Benedetti, no de emprendedores, dando a entender cuál pudo ser el verdadero origen. En su cuenta de Facebook, Vicky Dávila, directora de la revista Semana, y que destapó todas esas irregularidades, publicó un mensaje que dice que ya está claro que Nicolás Petro aceptó haber recibido cuantiosas sumas de dinero, de las cuales se quedó con una parte, pero otra parte ingresó a la campaña. Y aunque, según él, Gustavo Petro no supo, es claro que sí ingresaron, por lo que, de acuerdo con la ley, el presidente y su vicepresidenta deberían abandonar sus cargos. También está claro que hay otras 27 personas que algo tienen que decirle a la justicia sobre ese tema, comenzando por la primera dama, Verónica Alcocer, y que incluso pueden existir otras fuentes de financiación de la campaña que todavía no se han identificado. Concluye Vicky diciendo que también está claro que tenemos que seguir atentos. El tal gobierno del cambio demostró que sus prácticas no son muy distintas a las tradicionales. Basta recordar el infame proceso 8000 que tuvo lugar antes de la promulgación de las leyes que exigen el abandono del cargo cuando se superan los topes. Por esa razón, Ernesto Samper se pudo mantener en la presidencia, aunque tuvo que estar defendiéndose durante todo su mandato. Como si eso fuera poco, la gestión de gobierno de Gustavo Petro es tan pobre que solo el 33% de los encuestados por Invamer, en una encuesta publicada en agosto de 2023, aprueba la forma como se ha desempeñado el presidente. Prácticamente en todos los aspectos sobre los cuales se preguntó a los encuestados, estos afirman que las cosas están empeorando. Por lo pronto, la decisión sobre el futuro del gobierno parece estar más en el campo judicial que en el político. Para Realidades, Carlos Sierra.
¡Qué juicio, papá! ¿Cuánto corriste?
Como 5 cuadras, hija. A ver si alcanzaba a coger una trotadora libre en el gimnasio y nada.
Y si tiene su propio gimnasio en casa, ponga a rendir su dinero. Durante el mes del pensionado, Davivienda le da tasas preferenciales en CDTs, cuenta rentable y créditos de libranza.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com.
Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno. El análisis crítico nos permite dimensionar cómo los acontecimientos internacionales afectan nuestro país.
En realidad es la realidad internacional.
Nos acompaña hoy, en realidad, es una invitada muy especial. Ella es la doctora Marjorie Chávez Macías. Ella es asambleísta en Ecuador por la provincia de Pichincha para el periodo legislativo del 21 al 25. Ella es miembro de la Comisión Permanente Especializada en Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. También es miembro del Comité de Ética de la Asamblea Nacional, pero además es empresaria, emprendedora, política, comunicadora, maestra, activista de temas de género y políticos. Ella es abogada, también es economista, tiene una maestría en finanzas y legislación corporativa, otra maestría en derecho constitucional, tiene una hoja de vida muy amplia, gastaríamos el programa entero si quisiéramos describirla toda. Pero pues le doy un cordial saludo a Realidades, doctora Marjorie Chávez, en este momento tan difícil para Ecuador. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias, Carlos, Juan Carlos, Rocío, y a toda su audiencia. Gracias por escucharme. Yo, pues, en lo personal estoy muy bien, pero a nivel nacional estamos viviendo un luto por un atentado y por una serie de episodios violentos que hemos vivido los últimos meses, las últimas semanas, con mayor intensidad, y también una inseguridad que ha afectado todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo, por supuesto, la vida política electoral, y quienes somos actores y que estamos además en medio de un proceso electoral, pues lamentamos, yo en lo personal, además, profundamente la muerte, el asesinato cobarde de un colega, ex colega, con quien además compartimos varias causas, como es la lucha por la libre expresión. Los dos en conjunto hicimos la ley de libertad de expresión y la estuvimos peleando en el Parlamento durante el periodo pasado. Lamentablemente, este hecho que hoy enluta al país, por supuesto, enluta a su familia, a sus simpatizantes y a sus amigos.
Claro, sí, señora. La situación es muy compleja en Ecuador en este momento, pero tiene un vínculo muy cercano con Colombia, en el sentido en el que hay algunos de los detenidos por este magnicidio que son colombianos. Esto está apenas en proceso de investigación, pero aparentemente ya se han revelado este tipo de irregularidades. Pero además tenemos que hay algunos comentarios que había hecho este candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, sobre la situación que hoy en día estamos viviendo en Colombia, que tiene presuntamente un episodio de corrupción, de violación de los topes electorales en las campañas, recepción de dineros de dudosa procedencia, en fin, una situación muy extraña que aparentemente también tenía mucho que ver con la política ecuatoriana. ¿Cómo es eso, doctora Marjorie?
Como le comentaba, efectivamente, pues Fernando Villavicencio era un candidato actualmente, ex legislador, pero investigador, y él basó su carrera política justamente investigando diferentes temas relacionados con corrupción en ámbitos mineros, petroleros, electorales, entre otros. Y en los últimos días, en medio de su campaña electoral, había hecho ciertas denuncias, incluso pocos días atrás, pocas horas, había anunciado que tenía nueva información que involucraría, pues, a grandes cargos de representación nacional, lo que, claro, genera opacidad ante la opinión pública y lo que nos obliga a exigir también, pues, transparencia en el proceso. Efectivamente, hemos visto los rostros de las personas que están detenidas hasta este momento. También hemos visto videos lamentables de lo que fue el momento, ¿verdad? La posterior muerte de una de las personas que fueron capturadas, uno de los sicarios también. Y todo esto tiene a la ciudadanía, pues, con cierta incredulidad y genera aún más desconfianza en las instituciones del orden público. Y por supuesto, esperamos que el proceso se lleve de acorde a la ley, ¿verdad? Sin opacidad. Recordemos que nosotros venimos de otros atentados que han sido lamentables. Hace pocos días asesinaron de una forma similar a un alcalde de una de las ciudades más importantes de nuestra ciudad mientras trabajaba, mientras hacía un recorrido, y la ciudadanía tiene la percepción de que no hay respuestas, de que pues sí, lo lamentamos unos días a nivel, digamos, institucional o a nivel nacional, sin duda, hasta este momento, pero no hemos visto generar opinión pública o comunicar cómo va el desarrollo de estas investigaciones, y esperamos que ese caso, varios otros, son más de, somos, y me incluyo porque yo también he puesto denuncias por violencia, más de 3,000 políticos que hemos denunciado diferentes actos vandálicos o acoso o amenazas, y lamentablemente en este caso pues terminó con la muerte. Vemos, como le comenté, los rostros efectivamente se han identificado que son de nacionalidad colombiana, y esto pues deberá continuar el proceso, Carlos.
Doctora Margarita, es un gusto saludarla, grato tenerla en nuestros micrófonos y en nuestro programa. Un abrazo fraterno y también con dolor de patria, tengo que decirlo, un abrazo fraterno. La pregunta del millón que nos hacemos todos los que estamos con este dolor, que los acompañamos a ustedes, ¿hubo garantías por parte del Estado? ¿Cómo era el grupo de escoltas? ¿Era suficiente? ¿Y qué responsabilidad política tiene el Estado en esta situación?
Como le comenté, no es el primer episodio. En el caso del alcalde de la ciudad de Manta, igual, estaba acompañado. Sin embargo, esto no es una garantía de nada. Además, nos genera muchas dudas en lo que hemos podido ver a través de estos videos de personas que lograron capturar las imágenes. Nosotros hemos ya cruzado una línea que no habíamos cruzado antes, no teníamos estos grados de violencia y lamentablemente, pues si no tomamos decisiones acertadas, no iremos por buen camino. Yo pienso personalmente que el Ministerio del Interior pues ha sido poco eficiente, y lo digo también desde mi actividad legislativa, puesto que dentro de mis actividades está el fiscalizar, y lo hice en el periodo, encontrando pues que había una ejecución presupuestaria muy baja, deficiencias en otros temas como por ejemplo la asignación de guías penitenciarios. Es decir, tenemos un problema sistemático, orgánico, dentro de nuestras instituciones, que luego se ve reflejado en cada una de estas situaciones. La familia incluso del candidato, lamentablemente, que ha fallecido, ha hecho la denuncia de que no tuvo el apoyo. Se venía además realizando varias intervenciones, pidiendo más ayuda, no se la tuvo. Yo en lo personal he pedido también seguridad, aún no tengo respuesta, es decir, no ha sido oportuna, no ha sido eficaz. Sin duda alguna tenemos una crisis institucional que arrastramos de muchos años y que hoy pues vemos que todos los intentos que han venido desde el Ejecutivo no han sido suficientes. Se han declarado muchos estados de excepción que realmente no dan resultado, porque la violencia sigue escalando y la violencia sigue cobrando vidas de los ecuatorianos. Yo pensaría que lo correcto, aunque falta muy poco tiempo para las elecciones, sería que el ministro del Interior, quien ha estado a cargo y quien es el responsable político y de la toma de decisiones, debería renunciar ante comprobar una vez más su ineficacia y su ineficiencia, incluso su indiferencia en ciertos casos e indolencia.
Menciona usted el tema carcelario. Hace poco se presentó una situación que dejó un saldo de 31 muertos, retuvieron 100 guías penitenciarios, pero no es la primera, ya se han presentado en ocasiones anteriores. Esto, sumado al hecho de que en Ecuador se han presentado recientemente pues un flujo de narcóticos, de narcotráfico hacia el norte del continente, que hoy pues vemos que ahí se van a superar las 200 toneladas que se incautaron durante 2022, y este año seguramente pues será una cifra mucho mayor. ¿No cree usted que en Ecuador podría aplicarse una mano dura que están pidiendo muchos ecuatorianos, al estilo Bukele, el presidente de El Salvador? ¿Cómo lo ve usted?
Sin duda, es lo que pide la ciudadanía. Por supuesto, guardando las distancias, cada país es diferente, cada país tiene su coyuntura, ¿verdad? Pero es un poco la analogía de poner por sobre nuestras prioridades el bienestar de los ecuatorianos honestos, de los ecuatorianos trabajadores, por sobre, digamos, un sistema de justicia que lamentablemente la ciudadanía tiene y tenemos la percepción de que favorece el delito. Es decir, las barreras de entrada para la delincuencia son muy bajas. Y la verdad es que lamentablemente nuestro tejido social pues está debilitado y debemos sí enfocarnos en lo disuasivo, en la ley, en la norma, en la mano dura, pero al mismo tiempo deberíamos trabajar en las causas del problema. Yo creo que hay políticos que sí tenemos esto claro y una cosa no va en detrimento de la otra. Tenemos que tener la capacidad de hacerlo al mismo tiempo. Mano dura, el que se cumpla la institucionalidad. Hablan mucho de las leyes. Criticaron mucho al Parlamento en su momento por una lenta ejecución, igual parlamentaria, legislativa. Lo cierto es que hemos logrado debatir y aprobar varios cuerpos legales que apoyan, por ejemplo, el uso legítimo de la fuerza, las carreras de servicio de la fuerza pública, la dotación. Digamos, hemos intentado perfeccionarlo. Por supuesto, es perfectible aún más y hay que abordarlo de forma más rigurosa. Y yo en lo personal y al partido al que pertenezco, hemos sido bastante duros y hacemos un análisis de dosimetría de los tipos penales y pedimos y exigimos que se incrementen, por ejemplo, delitos de extorsión y otro tipo de delitos, delitos contra la vida, delitos de sangre. Y en ese proceso, pues también habrá que hacer reformas constitucionales en su momento, cumpliendo nuestro diseño institucional. Pero hoy el problema no solo pasa porque, pues, por la ley, ¿verdad? Porque con lo que tenemos sería suficiente para estar en una mejor situación. El tema es que no se cumple la ley. Tenemos una corrupción generalizada, enquistada en las diferentes instituciones del Estado y una ineficiencia y falta de decisión, malas decisiones. Algunas se han tomado, pero se han tomado de mala manera, que evidentemente no han dado resultados. Y la ciudadanía, pues hoy quiere que demos vuelta a la página y que podamos seguir con nuestros proyectos de vida en paz, con seguridad. Y para eso sí se necesita respetar la institucionalidad, fortalecer a la fuerza pública, por supuesto, mejorar la legislación para que tengan más seguridad, pero sobre todo voluntad. Y esto es lo que sentimos los ecuatorianos que no tenemos desde nuestro liderazgo.
Diputada Chávez, antes de hacer mi pregunta, quiero felicitarla porque leyendo su extensa hoja de vida, pues ha sido una mujer valiente entrando en unos escenarios que venían siendo como reservados únicamente para los hombres, y no con el ánimo de hacer ningún discurso feminista, pero sí se necesitan mujeres políticas, líderes en los países latinoamericanos que den una perspectiva distinta en el momento de tomar decisiones. Entonces, eso me parece importante resaltarlo y le reitero mis felicitaciones. Quería preguntarle, el crimen organizado es una red, pues un cáncer que carcome todos nuestros países y son casi que calcadas las figuras que ellos utilizan en cada país. Depende del gobernante y de su voluntad para contener esas prácticas. Hace, no sé, unas horas, la banda criminal Los Lobos se atribuyó ese delito. ¿Usted sí cree que sea una banda local o eso obedece a una estructura internacional que quiere acallar a estos líderes políticos?
Muchas gracias, Rocío, por la referencia. Realmente las mujeres tenemos mucho que aportar y tenemos que involucrarnos en estos espacios que históricamente no han sido diseñados para nosotras, reafirmando nuestras habilidades, nuestra capacidad, muchas veces demostrándolo con creces, pero es parte de la obligación que tenemos de allanar el camino a otras generaciones, aportando sustantivamente y ya vemos quién es. A pesar de las dificultades, estamos comprometidas con ella, así que le agradezco por la referencia. En efecto, estos delitos tienen una naturaleza transnacional, ¿verdad? Hoy en día lo conocemos, por supuesto, hay gente experta en esta materia y justamente tienen que ser abordados con la misma naturaleza. Tienen que ser abordados por un sistema de justicia que trabaje de manera coordinada, fronteriza con otros países para poder intentar de alguna manera mitigarlo o digamos, disminuir este tipo de delitos. Respecto a estos videos que circulan, realmente pues es de producción dudosa. Habría que confirmar primero si es cierto, porque también hay otros videos más bien que desmienten estas aseveraciones de estos mismos grupos delictivos. Lo cierto es que hoy en día, en este momento, la desinformación también puede generar mucho daño. Y lo que tenemos es que esperar a que la institucionalidad funcione, ¿verdad? Que sea eficaz. Estas prácticas, como usted bien lo menciona, no son nuevas y se necesita de mano dura, de decisión. ¿Por qué no se hace un análisis de comparado de lo que ha ocurrido en otros países y cómo se ha logrado mitigar y lograr prevenir, es decir, inocular frente a lo que puede ocurrir? Y esto es una de las quejas que se le hace a este gobierno, porque en realidad no ha sabido no solo enfrentar la problemática, sino que corregirlo de ninguna manera. Creo que historias, experiencias, como eventualmente también lo que ha pasado en Colombia, así mismo con asesinatos de candidatos presidenciales y todo lo que ha venido después de ello. Aquí nosotros igual hemos tenido otros ejemplos años anteriores. Nos debería dar ya las pautas, las herramientas para tener la suficiente institucionalidad que nos permita evitarlo. Sin embargo, no hemos visto esta voluntad. Por supuesto, hay otro tipo de acusaciones ya bastante más graves respecto a vinculación de ciertos políticos con el narcotráfico, y todo esto pues debería ventilarse en un proceso, en un sistema de justicia robusto. El tema es que tampoco sentimos que tenemos aquello, ¿verdad? Entonces tenemos mucho que trabajar. La seguridad y la inseguridad nos afecta transversalmente, y mientras no logremos combatir estos niveles de violencia, de muertes violentas, difícilmente podremos progresar como nación.
Doctora Marjorie, ¿quién va a llevar las banderas del partido ahora? ¿Qué paso sigue? Estamos a puertas de unas elecciones y yo me imagino que de todos modos el doctor Fernando tenía de todos modos una motivación grande entre el público. ¿Quién puede llegar a tomar esas banderas o cómo toman esa determinación para saber quién va a ser el representante, el que lleva el liderazgo del partido?
Dentro del partido, digamos, de los simpatizantes de quien fue Fernando Villavicencio, pues tendrán que elegir un candidato, ¿verdad? Lo que nos dice claramente el Código de la Democracia en estos casos es que pues ya no es necesario hacer el procedimiento que hicimos en su momento, de elecciones primarias. Ellos pueden decidirlo. La ley varía dependiendo la temporalidad, es decir, si se habían impreso las papeletas, si no se habían impreso. Estamos a 10 días, a 10 días de un proceso electoral, y pues se ha tomado la decisión a nivel nacional, pienso yo acertada, de no suspender es lo que son estos comicios. Si no, nos hubiéramos sometido ante el terror, hubiéramos cedido ante la intención de complicarnos aún más, de afectar más la democracia, de que nuestro país tenga aún más problemas sociales y también políticos. Yo creo que la decisión de mantener el proceso electoral en la misma fecha, con el mismo calendario, ha sido positiva. Por supuesto, tendrán que dar las garantías suficientes para la ciudadanía y para los actores políticos que continuamos en esta contienda. Pero decirle qué va a pasar con los simpatizantes en torno a la decisión electoral, creo yo que no podría asegurarlo. Los votos, sabemos, en política no se endosan. Lo que sí espero yo y creo que ocurrirá es que la ciudadanía tome un voto consciente y elija a quien tiene las habilidades, la la capacidad, la formación y la valentía para enfrentar un momento como en el que estamos sumidos, ¿verdad? Como nación. En ese sentido, pues hay varios candidatos. Hay 8 partidos políticos inscritos y la ciudadanía de este abanico de opciones tendrá que elegir a quien realmente pueda darnos soluciones. Nosotros, yo desde mi partido, digamos, desde nuestra representación, apoyamos a una imagen de un hombre profesional, joven, capaz, que conoce el tema de la seguridad, que además viene también de la vocación de servicio militar, que reúne el perfil que puede enfrentar el nivel de violencia que vivimos en este momento, como es la candidatura de Jan Topic, a quien nosotros patrocinamos. Pero la ciudadanía pues tendrá que tomar, en general, somos 18 millones de ecuatorianos dentro y fuera del país, que tomaremos el 20 de agosto la mejor decisión, pensando que no son unas elecciones irregulares, ¿verdad? Durarán 15, 16 meses, pero son 15, 16 meses que son trascendentales, porque hace 15, 16 meses no estábamos como estamos en este momento, y si hoy no se generan los puntos de inflexión y se toman las decisiones, probablemente en 2 años estaremos lamentándolo aún más.
Sí, el candidato Villavicencio tenía un 13.5% de opinión favorable contra el 26% de la candidata Luisa González, que iba en primer lugar. Él iba en segundo. Ella es afín a Rafael Correa. ¿Cree usted que ella tiene serias oportunidades de ganar la presidencia ahora que ya no está quien la venía disputando en segundo lugar? Y si eso llega a suceder, ¿usted piensa que el socialismo del siglo XXI volverá a llegar a Ecuador como cuando estaba Rafael Correa y seguirá habiendo ese cinturón de países socialistas con Venezuela, con Nicaragua? ¿O cree usted que puede presentarse un repunte de los candidatos que no son afectos a Rafael Correa y que podrían estar allí luchando ese primer lugar con Luisa González?
Gracias, Carlos. Primero quisiera hacer referencia a que generar una dicotomía en nuestro país es algo que ha generado polarización, y la polarización nos ha generado división, menos cohesión social, y eso ha sido muy dañino. De hecho, fue la intención de ciertos grupos políticos en su momento, y nosotros con un discurso más conciliador intentamos más bien dar a conocer pues de que aquí no es entre correístas y no correístas, que en el Ecuador hay diferentes ideologías, diferentes formas también de ver la política. No es blanco y negro, hay tonos de grises y hay colores. Pero en relación puntual a su pregunta y el tema de las encuestas, también hay muchas encuestas. Usted sabe, en época electoral, pues también hay diferentes notas metodológicas que hay que tomar en consideración dentro de estas encuestas. Había unas que efectivamente aparecía segundo, otras cuarto, otras tercero, es decir, pero eso no es lo importante ahora, ¿no? Lo importante ahora es, para contestar su pregunta, es si estos votos que tiene la izquierda, esta, yo lo voy a decir honestamente, pseudo izquierda, porque realmente esto no es una izquierda ideológica como deberíamos considerarlo, o este socialismo del siglo XXI, como lo llaman o lo llamamos a nivel latinoamericano, si tendrá votos suficientes, por ejemplo, para ganar en una sola vuelta. Yo honestamente, de mi sentir, que hago política en la calle, que estoy todo el tiempo con la gente, con la ciudadanía, siento que no tendrá los votos suficientes para lograrlo en una sola vuelta, de ninguna manera. Pero pues ante la dispersión política, aquí puede ganar alguien que tenga 1% más y que ni siquiera llegue al 20% de la población nacional. Tenemos recintos, lugares de nuestras localidades donde ha ganado, Carlos, el voto nulo. Digamos, tenemos una apatía generalizada ante la política y poca confianza en las instituciones, que nos ha llevado también a esta poca participación, o que no quieran digamos, tomar una decisión o decantarse por uno u otro partido. Esperemos que en estas semanas logremos, quienes estamos activamente haciendo campaña, transmitir nuestros mensajes y que la ciudadanía también tome la responsabilidad de elegir a los mejores hombres y mujeres y elegir en este caso del presidente, pues al mejor binomio, y que no tengamos un ausentismo grande y que finalmente podamos ver una luz. En ese sentido, yo aspiro que seamos capaces de lograr esta cuestión. Realmente el socialismo, mal llamado izquierda, en Ecuador ha generado mucho daño y la ciudadanía hoy cada vez toma más conciencia de aquello.
Doctora Marjorie, me gustó muchísimo eso que dijo usted, que sale a las calles, que está conectada con la familia ecuatoriana, que siente su vivir cotidiano, su día a día. Pero quiero preguntarle por un grupo poblacional que últimamente ha jugado papeles importantes en Latinoamérica, las juventudes. ¿Cómo percibe a las juventudes ecuatorianas? ¿Cómo ve a estos jóvenes ecuatorianos? Si los ve prestos, listos, dispuestos a participar en democracia, a encontrarse en un nuevo reto, en un nuevo cambio, ¿cómo los ve? Y el papel de las redes sociales, que es tan importante para ellos.
¿Sabe que las redes sociales hoy en día juegan un importante rol en la democracia? Justamente yo estudio temas de desinformación en procesos electorales en mis estudios de PhD y analizamos cómo influye, porque imagínese usted, de un día al otro, si un día antes de la elección sale una noticia falsa con cierta naturaleza, ¿verdad? Puede influir en el futuro de una nación. Por eso es tan importante incentivar en nuestros jóvenes el buen uso de las herramientas, porque finalmente la tecnología, el tema de la comunicación a través de redes sociales, es eso, es una herramienta. Y muchas veces en países como Ecuador nos concentramos mucho en criticar la herramienta, cuando deberíamos criticar, analizar y tratar de modificar el comportamiento social que está detrás de las herramientas y trabajar en ello. Por eso es tan importante trabajar con los jóvenes, que usted me menciona, Juan Carlos, el poder darles no solo iniciativas que los incentiven a participar en política, sino darles las herramientas para que lo hagan correctamente y que tengan un espíritu cívico, que se involucren con la realidad nacional. Hay muchos jóvenes que, por supuesto, por naturaleza ya tienen vocación, ¿verdad? Pero hay muchos otros que ante esta falta de liderazgos, que realmente tengan características necesarias para hacerlo, esta apatía o tantos actos de corrupción, más bien quieren estar lejos y no quieren involucrarse en política. Por ejemplo, yo tengo escuelas de formación que en realidad son cívicas, no son partidarias, que busco dar nociones de historia, de política, de en general, digamos, de democracia, para que nuestros jóvenes tengan herramientas para tomar buenas decisiones e involucrarse, porque si no eres parte activa de las decisiones del país, te conviertes en alguien sí que analiza o en alguien que juzga, pero hay que pasar del análisis, de la crítica a la acción. Y en eso nuestros jóvenes tienen un rol fundamental. Recordemos que gran parte de la población, de hecho, quien decide ahora, por ejemplo, el presidente, es gente joven, entre 16 y 35 años. De manera que si no damos las capacitaciones, la información necesaria, los incentivos para que este grupo de personas se involucre, tendremos también representación poco legítimas, porque no se verán reflejadas realmente en lo que quería la ciudadanía. Y por eso es tan importante trabajar con los jóvenes, ¿verdad? Es un tema de cuidar nuestras democracias, Juan Carlos.
Diputada, circula hace poco un libro que escribió Alejandro Peña Esclusa sobre el fraude electoral y cómo el Foro de Sao Paulo está manipulando esas dinámicas. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
Rocío, el control electoral es algo básico, creo yo, en nuestros países, las vedurías también internacionales, pero aún así, pues existen dudas de los procesos. Nosotros acabamos de tener un proceso electoral en febrero y hasta el día de hoy no se resuelven varias de las denuncias que han existido. Y ya están posesionados los alcaldes, los concejales, y en realidad no ha habido respuesta sobre todas las denuncias. Y en un ambiente y un esquema de tan débil institucionalidad, por supuesto, eso abarca también a la institucionalidad electoral, que no da ante la ciudadanía las certezas suficientes. Yo personalmente, como un actor político, busco poder llevar mi propio control electoral para tener algo más de certeza y poder tener herramientas incluso para pelearlo en algún momento si eventualmente es necesario. Hemos visto en diferentes procesos que yo ya he vivido algunos, cómo efectivamente encuentras irregularidades o no cuadran los números, no cuadran los cálculos. Claro, en un candidato es a menor escala, pero estamos hablando a nivel nacional que existen varias denuncias, incluso en ciertos lugares de nuestro país han tenido que repetirse elecciones por el nivel y el número de denuncias que han existido. Estas prácticas, sin duda, pues como otro tipo de delitos que lo hemos mencionado, son transnacionalmente utilizadas para, pues, a favor de unos y en detrimento de otros. Y cuando esto ocurre, en realidad, quien termina perjudicado son los países, son las democracias. En esta ocasión, pues, el Consejo Nacional Electoral, pues, ha notificado, ha llevado a cabo un proceso sui generis, que ha sido sui generis para todos, ha sido muy rápido. Y con matices como lo que ha ocurrido ahora, ¿verdad? Que hay que también prever y tener en presente en la planificación. Yo espero que en esta ocasión, pues, las denuncias no sean muchas, que la veeduría internacional, diferentes organismos que son parte de este control electoral, los partidos políticos que también ponemos veedores, que la ciudadanía que participa en las mesas, trabaje siempre, pues, alerta, porque hay que estar alerta y con responsabilidad, pero sin duda alguna es una posibilidad, Rocío. Ha ocurrido en varios países, ha ocurrido en el nuestro en ciertas regiones más que en otras, y no solo eso, sino otras prácticas nocivas para la democracia, no solo el fraude en las urnas, sino la compra de votos, por ejemplo. También tenemos muchas denuncias al respecto, que vemos que tampoco han tenido un proceso que llegue a la ciudadanía ya de forma contundente para generar un precedente. Espero que este proceso, y ante la importancia y el momento histórico que vivimos, pues los casos sean mínimos y que podamos confiar en la democracia y en cómo se ha llevado a cabo el proceso. Por mi parte, seguiremos trabajando en el control electoral y cuidaremos nuestros votos y seguiremos peleando por la democracia, Rocío.
En muchas ocasiones, el candidato Fernando Villavicencio manifestó su temor por el hecho de que las FARC estuvieran, digamos, actuando en una vinculación muy cercana a Rafael Correa. En particular, el año pasado, en algunos trinos, él mencionó que cada vez que se iba a atacar a las FARC, pues Correa les avisaba inmediatamente para que ellos evitaran los ataques. Esto, por supuesto, le generó muchos enemigos, pero además el candidato Villavicencio combatió toda la vida la corrupción, el narcotráfico y todos estos fenómenos que han afectado tanto a nuestros países en el continente. ¿Cree usted que la persona que llegue a la presidencia tendrá la posibilidad de actuar libremente, de combatir el narcotráfico, de neutralizar la corrupción, al mismo tiempo que trabaja para también neutralizar muchos de los otros aspectos que agobian hoy en día al pueblo ecuatoriano? Se menciona por parte de los analistas la falta de oportunidades, alto nivel de desempleo, la falta de educación, limitada infraestructura, la corrupción. Es un panorama muy difícil. ¿Considera usted que esta persona que llegue a la presidencia puede balancear todos estos aspectos para, en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, trabajar por sacar adelante la parte de la economía y la parte social del país?
Carlos, yo aspiro que quien llegue sea Jan Topic, que quien sí reúne esas condiciones. Yo realmente tengo temor de que si son otros candidatos, no tengo nada en contra. Reconozco, digamos, las capacidades de varios de ellos, pero hoy se necesita estas capacidades, ¿verdad? Se necesita las competencias, desde tener las habilidades, los conocimientos, la consistencia, la coherencia en el trabajo, en la empatía, por supuesto. Y no todos tienen, a mi punto de vista, estas habilidades como para enfrentar la complejidad de lo que usted me significa, ¿verdad? No solo es el tema de los grupos delictivos organizados. Tenemos delitos transnacionales, tenemos, por ejemplo, el tema de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, que además están relacionados unos entre ellos. Tenemos el tema, en el caso de Ecuador, el tema del empleo, la falta de competitividad. Tenemos que trabajar en lo social, o sea, tenemos que tener líderes que tengan la capacidad de abordar al mismo tiempo las problemáticas estructurales de nuestro país con base transversalmente en la seguridad, porque sin seguridad de nada nos sirve tener educación, que tampoco la tenemos, no tenemos un acceso a educación de calidad, de nada nos sirve generar o intentar generar incentivos para la inversión, para el emprendimiento, cuando no damos seguridad ni física ni jurídica. Entonces, quien llegue, y espero que sea Jan Topic, debe tener estas habilidades y tener la capacidad de ejecutarlo rápido, porque no tenemos tiempo que perder, no son 15 meses, no es un número. Son proyectos de vida que se nos quedan en el camino, así que yo aspiro que el Ecuador tome una decisión consciente, analizando lo que estamos viviendo. Si bien todos los candidatos, y yo celebro que hay candidatos, digamos, con formación, con capacidad, cada uno tiene, digamos, sus habilidades, sus capacidades, pero necesitamos alguien que, en donde converjan estas habilidades, estas cualidades, esta formación, esta experiencia y sobre todo la valentía y la mano dura.
Doctora, gracias, de verdad, muchísimas gracias, doctora Marjorie, por acompañarnos el día de hoy. El tiempo es tan breve, usted mejor que nadie lo sabe, conoce los medios. Llegamos a la última pregunta y tengo que ser muy puntual en ella. ¿Cree usted que está amenazada la democracia, no solamente en Ecuador, sino en Latinoamérica, o por el contrario, el péndulo empieza a girar y empieza a restablecerse paulatinamente? No hablemos ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, sino de restablecerse la democracia nuevamente en Latinoamérica. ¿Cómo ve usted esta apreciación?
Yo realmente sí siento que la democracia está amenazada. Siento que en varios países de la región, que he tenido también la oportunidad de conocer, de hecho, saludo a Colombia, mi padre era colombiano, un país al que quiero mucho. Creo que el momento en que vivimos, pues nos pone ante el desafío de luchar por ella. No solo es intentar evitar que, por ejemplo, gobiernos autoritarios quieran llegar al poder o que quieran mantenerse en el poder, cambiar diseños institucionales para perpetuarse en el poder. Y todo lo que hemos visto en Ecuador y pues, en Venezuela y lamentablemente en otros países y en algunos vemos que comienza. Yo creo que tenemos que luchar permanentemente. Quizá la palabra lucha nos hace alusión a conflictos, a beligerancia. No necesariamente tiene que ser algo violento, es decir, creo que dependiendo la naturaleza del conflicto, podemos pelear haciendo las cosas correctamente, ¿verdad? Demostrando coherencia entre la naturaleza del medio que estamos utilizando para con el fin que estamos buscando, el ser capaces de generar proyectos suficientemente lúcidos para encontrar cohesión, que se aprueben, creo yo que esa es la mejor forma, y educar a la ciudadanía, educar a la gente, sí, en temas nacionales, en temas de democracia, que si bien no es perfecta y existen, Sartori nos diría, existen decenas de tipos de democracia, ¿verdad? cualquiera que sea, pero sin duda alguna, aunque no sean perfectos, es el mejor régimen que tenemos actualmente y tenemos que defenderlo, tenemos que pelear por ello. Y la mejor forma, pues, es demostrar con nuestra acción. Ya lo dijo un liberal cubano, José Martí, la mejor forma de decir de un político es haciendo. Y quienes somos actores y estamos en este momento de la historia, en la toma de decisiones, pues tenemos que tomar conciencia y hacerlo correctamente.
Doctora Marjorie Chávez, diputada de la Asamblea Ecuatoriana, le agradecemos muchísimo su participación en Realidades. La acompañamos a usted en lo personal por su amistad y al pueblo ecuatoriano por el reciente asesinato de Fernando Villavicencio, aquel candidato a la presidencia que con toda seguridad de haberlo logrado habría cambiado muchísimo el panorama que estamos viendo hoy en Ecuador y muy seguramente en la región. Muchas gracias por atender esta invitación a Realidades y esperamos muy pronto conversar nuevamente con usted para ver cuál fue el resultado dentro de esos pocos días en los que se define la situación electoral de su país. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos, Rocío, Juan Carlos. Realmente estamos a pocos días y yo encantada, pues me gustaría volver a conversar con ustedes ya viendo qué fue lo que sucedió. Claro. Espero que la violencia, si bien este periodo electoral ha sido sui generis, muy corto, pero de hecho lo he dicho en varios espacios y lo siento, el más corto que yo he vivido, pero el más violento. Una violencia que yo la veo y la siento en las calles permanentemente y es violencia organizada. Es decir, no es la ciudadanía cansada con un político que de pronto te dice algún comentario soez o alguna expresión maleducada, de ninguna manera. Son grupos que están articulados para generar caos, para generar terror, para generar miedo dentro de nuestras campañas electorales. Pero justamente en estos momentos de conflicto es donde pues tenemos que templar el carácter y demostrar que sí se puede hacer una política diferente, que no tienen a veces, por más que intenten forma de contaminar a quienes intentamos representar una política diferente, una política del mérito, y que los ecuatorianos, como los latinoamericanos, en general los buenos, somos más que los malos, y no podemos dejar que unos pocos miles nos condicionen, nos amedrenten y definan nuestro futuro. Así que yo creo que ahora estaremos más unidos y ojalá el 20 de agosto tengamos un resultado favorable para la democracia y pueda estar frente a ustedes nuevamente ya sin esta sensación que, por ejemplo, estamos sintiendo a nivel nacional el día de hoy de tristeza, de desesperanza de alguna manera, sino que pues ya podamos realmente sentirnos optimistas frente al futuro.
Sí, señora, compartimos su dolor, su tristeza. De corazón deseamos lo mejor para usted, para su partido y para el Ecuador. Muchísimas gracias por participar en Realidades. Muy amable.
Le agradezco a ustedes. Un fuerte abrazo a todos los colombianos, a toda su audiencia. Hasta pronto.
¡Qué juicio, papá! ¿Cuánto corriste?
Como 5 cuadras, hija. A ver si alcanzaba a coger una trotadora libre en el gimnasio y nada.
Y si tiene su propio gimnasio en casa, ponga a rendir su dinero. Durante el mes del pensionado, Davivienda le da tasas preferenciales en CDTs, cuenta rentable y créditos de libranza.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com.
Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
¡Qué juicio, papá! ¿Cuánto corriste?
Como 5 cuadras, hija. A ver si alcanzaba a coger una trotadora libre en el gimnasio y nada.
Y si tiene su propio gimnasio en casa, ponga a rendir su dinero. Durante el mes del pensionado, Davivienda le da tasas preferenciales en CDTs, cuenta rentable y créditos de libranza.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com.
Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
Llegamos al final de Realidades. En 8 días nos encontramos nuevamente con más invitados, más voces autorizadas para el análisis del acontecer nacional e internacional. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia. Recuerde, porque usted merece saber la verdad.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
¡Qué juicio, papá! ¿Cuánto corriste?
Como 5 cuadras, hija. A ver si alcanzaba a coger una trotadora libre en el gimnasio y nada.
Y si tiene su propio gimnasio en casa, ponga a rendir su dinero. Durante el mes del pensionado, Davivienda le da tasas preferenciales en CDTs, cuenta rentable y créditos de libranza.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com.
Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por Fogafin.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.